Tres puntos y aparte pretende quitar las cadenas de la mente al pensamiento tradicional, dando rienda suelta a la construcción de la realidad para reinventarnos. Bienvenidos.
Bienvenidos. Como introducción al tema, bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema del superhombre. Y bueno, lo vamos a abordar desde distintas perspectivas, desde su ¿qué puedo decir? Creador, que fue Friedrich Nietzsche, hasta una interpretación que le da Jung años después a qué representaba este Zaratustra, que si traía consigo la muerte, dice, si no la traía consigo, y quería poner en jaque la condición humana y sus creencias. Entonces, como inicio, voy a expresar algunas ideas. Dice, la idea del superhombre deviene del pensamiento filosófico de Friedrich Nietzsche, quien define a este ser como aquel individuo trascendental capaz de crear y establecer su sistema de valores individual. Al parecer, la idea del superhombre surgió en dicho filósofo tras la lectura del ensayo titulado El único y su propiedad, publicado por Max Stirner en el año 1844. La concepción del superhombre propuesta por Nietzsche se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza. Es decir, se trata de aquel hombre, aquel ser humano que rompe con las tradiciones morales impuestas por el cristianismo, al fin de alcanzar la libertad de su esencia. De esta manera, el hombre libre tiene la posibilidad de establecer sus propios valores y determinar aquellos que considere bueno o malo desde su percepción. Esto puede conllevar al nihilismo y romper con lo que Nietzsche denomina como moralidad esclava, generada por los valores tradicionales y que desde su percepción debilitan al ser humano. Cuando el hombre se libera de toda la influencia y doctrina que le ha sido impuesta, y busca desde su estado de pureza y voluntad establecer su propio proyecto de vida según sus valores, entonces da origen al superhombre y se descubre la verdad de la existencia. Sin embargo, según Nietzsche, para lograr este estado de superación y de transformación, el superhombre debe experimentar una serie de metamorfosis espirituales y de la naturaleza del hombre, a las que denominó de la siguiente manera. Bueno, ahorita los vamos a abordar a detalle, pero va a haber una transformación en camello, en león y en niño. En este sentido, el superhombre es una representación del nihilismo, del hombre que se libera de toda doctrina y sustituye a Dios por el él mismo. Se trata de un ser que tampoco sigue los planteamientos morales y éticos propuestos por los filósofos griegos Platón y Aristóteles. Bueno, esta es la introducción al tema del superhombre.
Pues sí, efectivamente es un tema bastante interesante, no pierde actualidad, aunque algunos autores, algunas corrientes soslayan ya la idea de Friedrich Nietzsche, yo mantengo que es un tema muy actual, porque precisamente la idea, la concepción del superhombre siempre está más allá desde su concepción o de su punto de vista, porque pues en básicamente su definición, pues eso implica, ¿no? Implica ese Übermensch, ese hombre superado, ¿no? No es el superhombre, es un hombre que va más allá de su esclavitud, a la cual los valores actuales, los de la concepción judeocristiana, pues lo mantienen esclavo y lo mantienen encadenado. Entonces, precisamente por eso comento que es actual, es un canto de libertad. Desde mi punto de vista, esta concepción del Übermensch de Nietzsche es un canto a la libertad. Si lo pudiéramos pues conceptualizar de alguna manera, desde mi punto de vista sería eso. Sería un canto a la libertad, un anhelo de Nietzsche para decir, el superhombre tiene que evolucionar. También yo analizo su postura, el tiempo que le tocó vivir, las ideas, su actualidad. Pensemos en el Nietzsche decimonónico, el hombre de su tiempo, en dónde estaba envuelto. Estaba envuelto en una teoría darwiniana que él acepta y potencializa. Efectivamente es una evolución, el hombre es un animal que sigue evolucionando, y bueno, quiere motivar a su generación a que vaya más, que vaya algo más allá, que se libere de la concepción moralista kantiana o platónica cristiana, ¿no? De decir que los valores y la moral están ya definidas y la sociedad de su tiempo tendría que estar esclava a ellos. Nietzsche es hijo de pastores protestantes, nace en Sajonia, nace en 1844, 15 de octubre, y pues tiene zona geográfica que tampoco está muy bien definida. Es todavía la Sajonia de ese tiempo, pertenece al Sacro Imperio Romano, todavía no es la Alemania como la conocemos hoy día. Nietzsche pues está en contra del nacionalismo, está en contra de pues de, obviamente de los del antisemitismo, y bueno, da para mucho. Entonces esto es un canto a libertad. Nietzsche propone en su idea una emancipación del hombre. Esa idea de que el hombre es una cuerda entre el animal y el superhombre es toda una alegoría, un aforismo muy interesante que seguramente vamos a tratar un poco más adelante. Pues bueno.
Muchas gracias, Leviatán. Bueno, a mí me llama mucho la atención este tema, lo que menciona sobre el eterno retorno, después de, como ya lo mencionas, de mantenernos en ese estado de libertad, en esa trascendencia continua, que nos invite a disfrutar cada momento de la vida, de este ciclo eterno. Y pues esa transformación pues va a ser continua, y igual yo lo veo como pasarlo a nuestra descendencia, pues ir aportando más, ir nutriendo para que las otras generaciones a su vez vayan nutriendo más y pues se haga la amplificación de esa trascendencia de generación en generación, para que ese eterno retorno pues sea de alguna manera pues lo que nos motive a ver a la muerte como el gran paso, ¿no? de la trascendencia de la vida, y no nada más como un obstáculo o un fin que a veces pues nos lo vemos mucho en diferentes, pues ya lo mencionaron ahí, en algunos valores o en instituciones incluso, pues que te marcan, ¿no? que la muerte es dolor, ¿no? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista diferente que va encaminado a la trascendencia, pues ahí nos va a llevar a encontrarnos a nosotros mismos y hacer esa trascendencia, ¿no? del Übermensch que mencionan aquí. ¿Algo más?
Bueno, lo es interesante porque para llegar a ser un superhombre, Nietzsche propone 6 elementos. Su obra nos puede dar a sacar 100 elementos, pero hay 6 elementos claves para llegar a ser un superhombre. El primero sería: la transformación a superhombre requiere de poder sobre sí mismo. Aquí nos encontramos con un ejercicio de corte, creo yo, hasta ontológico, metafísico. El poder estar o el poder controlarte a ti mismo involucra la supresión hasta cierto punto de los instintos. Entonces, la supresión de los instintos, y si le sumas la carga moral, la carga axiológica que nos da la iglesia cristiana en específico, dice Nietzsche, se vuelve una tarea titánica. Es por eso que decía Leviatán, que vamos a tocar más adelante, ese aforismo donde el arlequín sale de la torre y en el otro extremo se encuentra el superhombre. Si mira hacia atrás, están las bestias, y del otro lado está el superhombre. Aquí lo curioso es qué le pasó al arlequín. Digo, lo vamos a analizar. Pero pensemos la idea del superhombre, que es una idea, bien lo dice Nietzsche, titánica. La pregunta que a mí me genera es: ¿y Nietzsche realmente llegó a ser un superhombre? ¿O se quedó como el arlequín, que no llegó, ni volvió superhombre, ni regresó a ser bestia? Entonces, es ahí, ¿no?, la duda. ¿Y de dónde? ¿Cuál es el personaje principal de esta obra? Pues es Zaratustra, ¿no? Bien dice que Zaratustra dejó el pueblo, se fue a la montaña, si no me equivoco pasó 30 años y regresa. Y si ustedes recuerdan, el primer canto, porque lo divide en canto, ¿a quién se lo dedica Zaratustra? Al sol. Entonces vemos ahí la cuestión simbólica que tiene el sol en el cambio del hombre. Y no nada más el sol, que tienen los animales y la naturaleza en sí. Leviatán o Miquixli, si quieren.
Sí, bueno, es precisamente esa perspectiva, ese enfoque nietzscheano que invita, no se queda simplemente en una exposición de una idea, sino que el lenguaje, el Zaratustra, así habló Zaratustra, no es un texto perfectamente filosófico, tiene un lenguaje y quizás en algún momento hasta poético, que invita a la reflexión. Que cuando, bueno, me pasa a mí en el caso particular de que lo vuelvo a leer y entiendo un concepto distinto, me llega una idea que enriquece pues esa, quizás la lectura anterior, y todo tiene que ver con esa necesidad de expresar, de hecho en el mismo Zaratustra lo dice, ¿no? Cuando él está exponiendo una idea, él profundiza, él desahoga de una manera, incluso, insisto, poética, su manera de compartir esas ideas. ¿Qué pasa? Pasa que no lo entienden. Dice, la gente se ríe. Danos al último hombre, Zaratustra, quédate con el superhombre. Y dice, no me entienden, no son los oídos que necesito, ¿no? Entonces eso pasa, eso pareciera que es con toda la obra, con toda este concepto de la muerte de Dios, que tan mal interpretada está actualmente. No lo hace con una no es una bandera ateísta, como quizás algunos la pudieran tomar, no, es una es una angustia, porque Nietzsche ve perdidos los valores, ve ese peligroso nihilismo, ve en ese tiempo, insisto, está percibiendo la pérdida de los valores y un paso al nihilismo que evidentemente desprecia. Dice que incluso el nihilismo podría ser peor que el cristianismo, ¿no? Entonces, su desarrollo nos está invitando, no es un tema amoral, porque no es decir, no es criticar, no es meter a la crítica racional los valores cristianos y destruirlos per se, sino porque los valores cristianos, judeocristianos, implican dogma, y si implican dogma, implican esclavitud de la gente. Incluso tampoco es una proyección como pues algunos quisieron aprovechar, básicamente Adolf Hitler y su nacionalsocialismo quisieron aprovechar que era una invitación o un soporte a su idea biologista de una raza superior. No es eso, no es la idea que Nietzsche quiso expresar, sino la evolución moral del individuo, es esa proyección basada en valores perfectamente también definidos, de superación intelectual y cultural de cada uno. Eso es lo que pretende la idea del superhombre, superarse. En algunas definiciones, no precisamente es el superhombre, sino quizás el suprahumano, para ser genéricamente más amplio, ¿no? Porque esa es la idea, no es una concepción única, no es el hombre más fuerte, no es el hombre más poderoso, ni el que está con su poder subyugando a los demás. No es eso, es la capacidad intelectual y moral, ética, moral de cada individuo, de poder superarse a sí mismo, ¿no? Entonces, pues es el concepto, y seguramente vamos a tocar pues también la idea, como bien se ha planteado, de las etapas, ¿no? De camello, león, niño, cada una da para da mucha tela de donde cortar.
Claro, aquí algo muy interesante de lo que mencionas es de pues que como tal el hombre, pues ya lo dijeron, pues que es una cuerda tendida en el espacio, y pues el hombre de cierta manera viene a representar pues como el medio, ¿no? Para hacer la transformación a eso suprahumano, no nada más de permanecer como un animal y hacer esa transición en esa delgada línea que nos divide de lo animal a lo superhumano, y pues por medio de esa transformación que van esos tres estados que ya lo mencionaron ahí, de pues que primero empieza con el camello, ¿no? Ahí ese arquetipo que llega a tener muchos significados, es un símbolo. Por ejemplo, que puede llegar a representar pues de cierta manera la primera etapa de un iniciado en ese camino de conocerse a sí mismo, el aprendizaje que tienes que comenzar en esa etapa de evolución. Y ahí veo, por ejemplo, la otra, que es la del león, que es una especie de deconstrucción, esa fuerza de construir lo que ya tenemos establecido, hacer esa deformación para poder conocernos en realidad como somos nosotros y no como hemos sido formados, ya sea pues por muchos paradigmas sociales, culturales, y que pues eso nos va a llevar a despegarnos del mundo para hacer después pues la transición a lo que viene siendo a lo que es el niño, o ser, tener esa capacidad creativa, ya que deconstruimos pues vamos a crear, pero ya desde una perspectiva propia, individual, interna. Y pues se puede decir pues que es el más elevado de los estados, porque nos desprendemos del mundo. Muchos escritores, pues, bueno, me viene a la mente ahí la relación de que manejan eso, ¿no? De tener el mundo, es quitar lo que ya aprendiste. Vas a, después de pasar de la etapa de desaprender todo lo que ya tenías por hecho, pues viene esa etapa de construir a partir de, pues, de tu propia idea, y como lo menciona aquí, esos valores de acuerdo a tu voluntad también, una voluntad pues que va en pro de la superación, y como lo menciona pues ahí también muy atada a que respetes o que anheles ese eterno retorno, que va a ser la manera de actuar impecablemente de alguna manera.
No, y retomando la idea de las transformaciones del espíritu, del alma, y si lo quisiéramos traslapar a la cuestión iniciática, ahora que lo mencionas tú, sí, efectivamente el camello pues simboliza toda la carga que traemos con nosotros. Posiblemente el ser el término camello, en algunas sociedades secretas o discretas, pues lo podríamos decir que es como si fueras un aprendiz, ¿no? Es en donde vas cargando con todos las ideas, prejuicios, ideas tuyas, mas sin embargo empiezas ya esa pequeña transformación donde los que son maestros te van cargando de información, o sea, terminas siendo, aunque se escuche a lo mejor mal, una mula, un animal literalmente que cargas información, en el sentido figurado, no es que te pongan a cargar, pero en el sentido figurado es como que te ponen, o sea, es esa carga, es esa saturación de la información donde el iniciado en su etapa de aprendiz posiblemente pone en tela de juicio lo que sabía y lo que sé ahora. O sea, es toda esa información. Si se quisiera ver en un segundo momento, que sería el león, pues realmente podríamos hablar un segundo paso dentro de una sociedad secreta o discreta, un segundo grado en el cual ya empiezas a dilucidar las ideas adquiridas con las ideas que ya tuviste. O sea, se empieza a dar ya ese proceso analítico, crítico, en el cual ya tienes un poco más la capacidad de discernir con fundamentos de acuerdo a lo cual te estás enseñando, lo cual estás desarrollando tú en determinada sociedad. Y por último, podríamos decir que eres un maestro, eres un máster cuando llegas a ser la idea del niño, porque empiezas a establecer valores a través, creo yo, de un proceso de síntesis que se da. Y bien, como decían ahorita, se da un momento deconstructivo tal como lo plantea Derrida. Es decir, veo yo en lo que creo, yo tengo mi sistema de valores, tengo mi sistema axiológico, lo desbarato, pero dejo ciertas bases, ciertos cimientos que me van a volver a servir. A partir de eso empiezo a construir otra vez. Me deconstruyo a mí mismo hasta crear mi propio sistema de valores. Que realmente la idea de Nietzsche es sustituir la idea de Dios por este superhombre. Y como bien decía aquí este Leviatán, se ha malinterpretado la idea de Dios ha muerto. Porque en el sentido literal, Dios es un concepto. Dios no es un objeto. Dios no es una cosa. Dios no es un ser divino. En el sentido que si lo queremos poner a través de la lógica formal, se supone que Dios tendría que ser tan perfecto que no hubiera palabras para expresar esa perfectud. Entonces, decir, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no es, y lo usan de moda, no es literal, no es ir y quemar una iglesia, no es ir y pisar un crucifijo, no, va con una cuestión más compleja, va con un sistema de valores complejos, o sea, un sistema de axiomas aprobados o que se van hacia la ética, que son complejos. Que llega Nietzsche y nos propone esto. Un contemporáneo de Nietzsche llega a Feuerbach y nos dice en sus tesis, es que Dios no es más que miedo y anhelo de las personas. Llega más adelante Marx y toma algo de ambos y dice, es que la iglesia es el opio del pueblo. Obviamente Marx le da su enfoque a la cuestión social. Llega Freud y nos dice qué es el ello. Llega Lacan y nos dice del constructo social y la importancia que tiene Dios en las sociedades. Llega Foucault, ¿y qué dice Foucault? Pues que realmente Dios se podría interpretar como poder. Entonces veamos cómo cada pensador nos va diciendo, es que Dios no es lo que tú crees que es. Dios es algo más. En esa parte yo creo que soy a lo mejor demasiado de corte fuconiano, porque en todo caso yo creo que Dios implica un poder que deberíamos de ejercer de forma positiva, no de forma negativa.
Sí, es, la frase es, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, nosotros los asesinos de todos los asesinos. Entonces, sí va más allá de una de un concepto muy de simplón, por decirlo de alguna manera. Yo decía, pues esa bandera de los ateístas que no profundizan, o por lo menos en el argumento ligero, no aparece un refuerzo de por qué ellos pudiesen pensar que esa expresión es una bandera ateísta. No lo es, definitivamente no lo es. Y precisamente lo que busca es manifestar ese análisis que la sociedad ha adoptado, ¿no? Ha adoptado un sistema de valores digeridos en su origen, vamos a verlo así, en esas tablas de mandamientos, donde de alguna manera para darle una fuerza a esas premisas, se intenta darle un carácter sagrado para que la sociedad lo adopte de manera dogmática, y por ser palabra de Dios implique que la transgresión tenga un castigo que incluso no solamente es un castigo terrenal, es un castigo en el mundo suprasensible. Entonces, ante esa percepción, esa moralidad, esa ética, esclaviza. En su origen, se entiende muy bien porque esos sistemas de valores son fundamentales para la convivencia y para el desarrollo de la sociedad. Sin esos valores, sin el establecimiento y el acuerdo de esos valores, la sociedad, la convivencia en comunidad, en sociedad, hubiese sido prácticamente imposible. Pero el problema es cuando esos sistemas de valores se imponen de manera dogmática y limitan la libertad. Porque si bien en algún momento, y por qué no decirlo, actualmente son válidos, en algún momento esos sistemas de valores requieren, o si no otra concepción, por lo menos revalorización, una revalorización que no limite la libertad y no provoque una angustia, un sentimiento de pena, un sentimiento de que estoy haciendo algo mal, ¿no? Y que que por no seguir algunos preceptos estoy condenado a un castigo que incluso va más allá de lo terrenal, ¿no? Nietzsche promueve el amor o la defensa de lo terrenal. Él está en contra de ese cristianismo que castiga, que desprecia el cuerpo, que desprecia lo dionisiaco, ¿no? Va más por una cuestión apolínea y decir los valores fundamentales deben de ser los que están marcados, aunque no los entiendas. Entonces es emanciparse, es, es con un grito y incluso metafórico, ¿no? Él, si leemos el Zaratustra, prácticamente estamos entrando en una pues como una similitud muy bíblica o habla en parábolas, ¿no? Porque son de más fácil es más fácil digerirlas, ¿no? Estas parábolas, porque pues hablan en un idioma que incluso lo podemos hasta sentir en esa desde su concepción. Entonces ese es el camino que Nietzsche, incluso en sus obras posteriores, intenta reforzar, ¿no? La genealogía de la moral, otras dos que son no continuación, sí, refuerzan su tema estrictamente enfocado a la moral.
Claro, aquí, bueno, de lo que mencionan, bueno, aparte de esa liberación dogmática, pues también se han dado casos malinterpretaciones, pues, de que se renuncia a lo metafísico, ¿no? Pero en este caso, no, yo no le veo renuncia a lo metafísico cuando hablan de esas malinterpretaciones de que Nietzsche renuncia a esas cosas metafísicas, porque cuando nos invita a hacer esa introspección, esa construcción interna, pues ya estamos hablando de algo metafísico, ¿no? Aparte de tener en cuenta pues lo que ya mencionaron también aquí de pues no reprimir las pasiones, sino porque aquí pues, vivimos con nuestros instintos, pero los tenemos que dominar. O sea, aquí es algo que hay una lucha, pues, también para que puedas llegar a ese estado del Übermensch, pues es la voluntad, que no te dominen tus sentidos, tus instintos, y a la vez pues mantenernos en el camino pues del conocimiento interno. Y por ejemplo aquí, bueno, otra cosa, ya lo mencionaron aquí, pues es con lo de los sentidos, y otra es, por ejemplo, ¿qué tal del conocimiento? El hombre tiene, pues tenemos una sed de conocer, pero ¿qué pasa cuando llegamos a un nivel de saturación, ¿no? De que ya estudiaste, eres hombre pues apegado, no sé, con los gustos de ciencia, de filosofía, pero ¿qué pasa cuando llegas a un estado donde ya no te llena o no sientes esa chispa? Y me viene a la mente pues la obra de Fausto, escrita también por otro alemán ahí, anterior a Nietzsche, que pues ahí tenemos al personaje de Fausto, ¿no? Es un hombre de ciencia, mucho conocimiento en las cosas naturales, muchas ciencias, pero llega a un punto donde, pues, ¿qué, y ahora qué hago, ¿no? Para sentir esa sensación o esa satisfacción o felicidad, que de alguna manera pues yo la veo ahí como parte de ser un, de llegar a ese estado del superhombre, ¿no? De que si no somos felices, aunque hagas con tu voluntad y todo, pero ¿qué pasa ahí con ese bloqueo? Ahí, si tienen algo que me puedan compartir relacionado con ese punto o esa incógnita de ¿qué pasa cuando llegamos a, pues a cierto nivel, ¿no? De que sí lo sigo, pero me falta algo, ¿no?
Es que se supone que el conocimiento debe de tender a que las personas nos cuestionemos cada vez más las cosas. O sea, realmente yo creo que cuando entiendes tú un libro, por ejemplo, hablando del Zaratustra de Nietzsche, pues lo entiendes cuando te genera más dudas que certezas. Quiere decir que entonces algo en tu sistema de valores algo lo movió, algo te hizo dudar y cuestionarte si lo que tú crees, si lo que tú que estás viviendo, estás profesando, es cierto o no. Como decías tú, yo creo que las personas somos curiosas por naturaleza, ¿no? Y ponía el ejemplo del Fausto de Goethe, por ejemplo, y hay quien fue el que puso en jaque al Fausto, pues fue Mefistófeles. O sea, pareciera que todos nosotros, nuestra condición humana, necesitáramos un Mefistófeles que nos pusiera esas dudas para poder investigar más. Bien, aquí en el caso de Goethe, pues bueno, es un hombre de ciencia, Fausto, pero supongamos que yo no soy un hombre de ciencia. ¿Qué comparto o qué compartimos el doctor Fausto y qué comparto yo? Pues el sistema de valores. Creo que últimamente la ética, la moral, la eticidad, la moralidad es un esquema axiomático del cual tú podrás ser hombre de ciencia, podrás ser un hombre de fe, un hombre que cree en sociedades secretas, un hombre que cree en la escoba. Pero sí hay algo que tenemos en común, creo yo, y es naturaleza humana, decía un buen maestro, es ese sistema axiológico y de valores. Y lo que está haciendo Nietzsche es moviéndonos, es diciendo, ese sistema que tú crees que está de acuerdo, no es. Y si ustedes han leído un poco, por ejemplo, la cuestión de estas nuevas sociedades secretas, discretas, hablando muy en específico de este nuevo grupo como que está de moda, ¿no? Estos satanistas. Si han leído a Crowley, a Aleister Crowley, pues realmente yo podría deducir que Nietzsche, que es antecesor a Crowley, es el primer satanista completamente abierto que tenemos. O sea, Crowley nos dice, un satanista es aquel que se pone primero a él en vez de a otras personas o a su Dios. ¿Y qué nos está diciendo Nietzsche? Nietzsche nos está diciendo, Dios ha muerto. Eres tú el que vas a crear tu sistema de valores y vas a empezar a vivir a partir de este. Aquí vamos a revisar una analogía que ya que estamos tocando esto. Bueno, ¿quién es el símbolo de la religión cristiana? Pues es Cristo, ¿no? O sea, realmente es el símbolo, es lo que representa una determinada religión. Pero si ustedes lo piensan y lo analizan, ¿por qué mataron a Cristo? O sea, no lo mataron por haber sido malo. Es más, no lo mataron la gente malvada, no los mataron los judíos. ¿Qué fue lo que mató a Cristo? Pues lo que mató a Cristo realmente fueron las virtudes que él tenía. Si pensamos en esta alegoría de Jesucristo, ¿por qué lo condenaron? Pues bastante asimétrico el decir, entonces, ¿estamos muriendo? ¿O quiere decir que si yo lo traslapo al superhombre, yo voy a morir si vivo en virtud? ¿En qué mataron a Cristo? Pues a Cristo lo matan en una cruz, algo cosa que todos sabemos. ¿Pero qué representa esa cruz? Pues bueno, para los psicoanalistas es la individuación, que básicamente es el constructo del individuo entero, o sea, en todas sus dimensiones, tal cual. Lo cual es complejo porque el decir, entonces Cristo representa la cruz o Cristo representa la muerte por vivir en virtud y por crearme, por individualizarme. Entonces aquí lo interesante, creo yo, de la obra de Nietzsche y que a mí realmente me pone a pensar o me pregunto es, ¿quiere decir que si yo vivo en virtud, entonces voy a matar a Dios o no? Entonces, si yo vivo en virtud, ¿me van a crucificar? Es decir, ¿me van a construir como individuo o me voy a deconstruir yo mismo para volver a ser un individuo? Entonces, creo que hay ciertos elementos de Nietzsche que son dignos de analizar, pero yo lo veo que Nietzsche lo que nos aporta es la cuestión axiológica, más que nada la cuestión de los valores, ese sistema de valores que está ahí y que debemos de romper para volver a construir. Es decir, yo no puedo decir, me fue mal porque Dios me castigó. Entonces quiere decir que yo le estoy dejando a Dios la tarea de, aparte de todo lo que tendría que hacer un Dios como nos lo plantean, el ver por la suerte de cada una de las personas. Entonces a mí se me hace bastante acertada esta idea de Nietzsche, esta idea del superhombre, decir, rompe ese sistema de valores, crea tu propio sistema de valores y vive en él.
Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, de mi parte creo que precisamente en el inicio comentamos que esa idea del superhombre cada momento toma vigencia, porque si en algún momento tú llegas a un estadio de esa plenitud y sientes que te falta algo más, es precisamente por ese concepto, ¿no? De que te tienes que seguir superando. Tienes que seguir superando esa etapa, y se convierte en prácticamente una cuestión infinita, ¿no? Porque siempre hay una revalorización, siempre hay una forma de completar o seguir completando ese anhelo que tienes por la superación. Y sí, bueno, yo quisiera meterme ahí a la parte metafísica, decir, para entender perfectamente lo que dice Nietzsche acerca del cristianismo, pues tendríamos que también voltear y ver qué es precisamente, cuál es la idea de Jesús, que igual que como lo hace el mismo Nietzsche, habla en parábolas y habla en cada quien interpreta. Hoy día sigue siendo el libro más leído y más diversamente interpretado. Entonces tampoco podemos decir que todo lo que expresa Friedrich Nietzsche pues es no lo podríamos poner en tela de juicio. Claro que podría analizarse. De Nietzsche tenemos demasiada bibliografía, tenemos apuntes, tenemos parece que desde los 13 años hay escritos que se pueden hacer referencia para intentar dar una explicación tratando de pensar como Nietzsche, ¿no? Pero viene una de familia de pastores protestantes, su padre muere cuando él tiene cerca de 3-4 años, en algún momento pues también no se explica cómo una persona dedicada a Dios pues pierde la vida con una situación tan lamentable, ¿no? Parece que una enfermedad del cerebro que lo hace agonizar. Entonces son estos conceptos, incluso el mismo Friedrich Nietzsche toma algunos semestres intentando ser también pastor, y pues en algún momento ya piensa que no es lo suyo, ¿no? Él estudia filología. Uh-huh. y bueno, pero el germen de su pensamiento ahí está ese sentimiento de liberación también, y decir por qué castigar el cuerpo y los anhelos de la carne, si cuando debería ser una cuestión que debería de privilegiarse, debería que tener un valor y no ponerlo como un tema pecaminoso. También voltearíamos a su persona y pues encontraríamos una persona enferma, una persona con dolores de cabeza desde temprana edad, parece que tiene una miopía, incluso después tiene un encuentro en el cual tiene la sífilis, se mete como camillero en alguna pues guerra y adquiere disentería. Entonces pues es una persona que vive y ha sufrido intensamente la cuestión de salud. Entonces él anhela una superación, él dice pues el superhombre es todo lo que no es él, ¿no? Entonces es una cuestión también que podría verse desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, qué es lo que está provocando y finalmente qué nos regala Nietzsche con esta obra tan impresionante de su vida, qué nos está regalando para poder analizarlo desde un punto de vista perfectamente lúcido. ¿no? Con una pues potencia literaria que alcanza pues hasta el día de hoy una pues nos llama al intelecto, nos dice esto es algo digno de analizarse, ¿no? En la vida amorosa tampoco le va muy bien, vive enamorado de Lu Andrea, con la cual no logra consolidar su amor. Ella pues lo deja en la friend zone, ¿no? Sí conviven ella, un amigo y él, pues en una especie de convivencia, pues si no es donde hay encuentros sexuales, pero sí hay compatibilidad de las ideas. Y bueno, finalmente ella pues no vive con él, no acepta su propuesta matrimonial, y pues en ese momento Nietzsche empieza, se separa, y empieza la génesis del Zaratustra, ¿no? Es donde él empieza, después de esa situación personal, él escribe Así habló Zaratustra, y luego la segunda parte del título, ¿no? Un libro para todos y para nadie. Y nadie también lo incluye a él. Entonces, regresando a esa pregunta también, ¿no? Nietzsche es el superhombre, pues ni él se considera así, porque en el mismo la continuación del título, pues dice un libro para todos y para nadie, y evidentemente pues también lo implica él.
Claro, y bueno, y el término del superhombre, pues ya como mencionaron, pues viene a ser algo inalcanzable, ¿no? Esa búsqueda continua que nos va a llevar, ya como mencionaste, de si llegamos a cierto estado, vamos a tener que revalorar otra vez. Y ahora sí que para llevarnos a otro nivel de superación otra vez, a seguir construyéndonos. Es lo que veo como aporte y de esta obra de Nietzsche. Y ya como mencionas, pues sí, que tal vez él no tenía, pues ahora sí que las cualidades que se describen ahí en el superhombre, porque bueno, él menciona también algo muy importante que es la salud física, ¿no? Que el hombre, uh-huh, el superhombre debe tener su cuidar su salud física, que es algo muy importante, pues pues vivimos aquí, ¿no? Entonces, este es nuestro traje, nuestro medio para comunicarnos aquí en este mundo material. Entonces, pues hay que cuidarlo, ¿no? Es algo muy importante también ahí que rescato de la obra de Nietzsche. Y que de alguna manera, pues, bueno, sí coincido en esa parte, pues, de que pues hay que cuidarnos en lo físicamente, el espiritualmente, pues para llegar a ese equilibrio y ahora sí que llegar a esa visión egoteísta, ¿no? De yo soy Dios, ¿no? De alguna manera, ¿no? Llego a hacer una representación de Dios a través de mi formación o mi grupo de valores que he construido y que pues disfruto al vivirlo con ese anhelo de repetirlo en el eterno retorno.
Bueno, y como un pequeño paréntesis, decía aquí Leviatán que Nietzsche es filólogo. Bueno, como dato cultural, acuérdense que un filólogo estudia las culturas antiguas. Entonces, creo que Nietzsche le dedicó sus estudios a la cultura griega, o gran parte a la cultura griega. De ahí nace lo dionisíaco y lo apolíneo, que ya están, es digno de análisis posiblemente para otro programa, por la carga que tienen. Y bueno, hoy me gustaría leer unas líneas literales de la obra de Nietzsche, que ya hemos dicho, cuando el volantilero, el arlequín está tendido, bueno, dice Nietzsche, pero entonces ocurrió algo que hizo callar a todos la boca y quedar fijos todos los ojos. Entretanto, en efecto, el volantilero había comenzado su tarea, había salido de una pequeña puerta y caminaba sobre la cuerda, la cual estaba tendida entre dos torres. Aquí recordemos que una torre estaban las bestias y el otro el superhombre. Colgando sobre el mercado y el pueblo, perdió la cabeza y el equilibrio. Arrojó su balancín y más rápido que este se precipitó hacia abajo, como un remolino de brazos y de piernas. Vemos cómo ni siquiera el arlequín, el volantinero, no pudo ni siquiera o ser bestia o ser superhombre. No. Cae y muere antes de elegir una de las dos. Entonces, creo que la interpretación metafórica que nos plantea Kinich es que muchas veces nos quedamos, o sea, ni siquiera, no, o sea, estamos en el limbo, estamos en medio. No tenemos nuestro sistema, nuestro propio sistema de valores, pero tampoco vivimos de acuerdo a otro sistema de valores. Como que somos una mezcolanza de valores de nosotros, valores ya establecidos, valores que creemos, valores que transformamos, pero no hacemos ni una cosa ni otra. Y bueno, y a mí me viene mucho a la cabeza cuando leo este pasaje de Nietzsche, ese pequeño fragmento de la película de Lobo de Wall Street, cuando le dicen, anímate, muy probablemente vayas a fracasar, pero aunque sea, te animaste, porque la mayoría de la gente ni siquiera se anima a hacer las cosas. Entonces, nos da esa, yo creo que se puede traslapar bastante bien que nos está diciendo Nietzsche, anímate a crear tu propio sistema de valores. De igual forma, nadie se anima a hacerlo. Si tú te animas a hacerlo y fracasas, lo habrás intentado y no como las otras personas que no lo han ni siquiera intentado. Entonces, creo que la idea de Nietzsche, del superhombre, es esa invitación a animarnos a hacerlo. El crear nuestro propio sistema de valores no implica que tengamos que transgredir a otros. No implica que tengamos que vivir en nihilismo, que tengamos que vivir en anarquía. Implica un autoconocimiento de nosotros mismos, un autoconocimiento de mí como persona, un conocimiento de la naturaleza, un conocimiento de los individuos y cómo mediar la relación entre todos estos.
Sí, esta imagen que nos recuerdas del volantinero cuando cae, se lastima de muerte, y Zaratustra se acerca con él todavía con vida, y el volantinero pues está preocupado precisamente por esta idea del otro mundo, y le dice Zaratustra que no se preocupe de nada, que eso no existe, que todo va a terminar ahí, y eso le da paz al volantinero. Una paz que cuando uno lee, pues uno reconoce en esa dicotomía que todos tenemos sembrada, reconoceríamos que esas palabras también serían un bálsamo para cualquiera en ese último momento, decir pues no hay como tal esa posibilidad de un castigo en el terreno suprasensible, ¿no? Y pues Zaratustra se lo lleva, y pues los detractores de él le dicen, sí, llévatelo, ¿no? Eres un muerto cargando a otro muerto. Entonces, una concepción fuerte, densa, que nos regresa a nuestra propia naturaleza finita, y que nos invita también a procurar esa escala, analizar nuestra escala de valores y privilegiar también una libertad de poder actuar sin la cadena o el yugo de esa posibilidad de un castigo en otro terreno. No dejemos pasar este tema precisamente con esa mención directa en el texto, ¿no? Que me permito darle lectura. Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creas a quienes hablan de esperanza sobre terrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida. Son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos. Ojalá desaparezcan. Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche. Entonces, esta fuerza, este mensaje que invita a la reflexión y a poner en la mesa esos valores que si bien no son para despreciarse, son para analizarse y revalorizar. Insisto en esa palabra, no vamos a revalorizarnos porque nos puede dar una certeza de que, pues sin todavía definir si es algo bueno o es malo, nos da una certeza de que los pasos que vamos a dar, los vamos a dar con un convencimiento, que eso es lo importante, de ese convencimiento, de ese estado de superhombre, del cual nos tenemos que dar la oportunidad de hacerlo. Perfectamente establecido, es un filólogo que está estudiando la cultura, se centraliza en la cultura griega, es decir, en la cultura occidental, en la Europa occidental, por lo que pues tiene pues todo un matiz pues de ese entorno, ¿no? Y es donde pues somete ese juicio, incluso pues teorías ya incluso políticas, ¿no? De decir de cómo dar una vuelta, ¿no? Si no analizar pues a Rousseau, a Hobbes, y decir dónde está ese sistema de valores que no solamente son religiosos, sino también son legales, ¿no? A los cuales está sometida la sociedad, y cómo podemos darles una visión analítica que no sea una herramienta del poder. Aunque también dice y hace mención a la voluntad del poder, es una voluntad de poder que emana del individuo, ¿no? Que no emana de un conglomerado que te va a someter. Es bien sabido que en esa necesidad de que existan las leyes, pues nosotros como individuos estamos cediendo parte de nuestra libertad pues para poder convivir, pero no nos impide analizarnos y superarnos a nosotros mismos, pues como pues lo está proponiendo Nietzsche, ¿no? Con esa el desarrollo del intelecto, con esa educación, con esa culturización pues de cada uno de nosotros para poder ser cada día pues mejores, aunque esto pudiera parecer que es una tendencia aristocrática, ¿no? Y cuando dicen aristocrática no lo dicen en el mejor sentido, es pues una idea que quizás pudiese mantener al margen pues estas ideas, porque pues como bien lo dicen no serían para todos. Lo interesante sería sí meternos a profundizar en el texto, en la idea, en toda su obra, y poder pues tropicalizar de alguna manera, ¿no? Pudiese ser el nacimiento del Nietzschean, ¿no? Nietzsche mexicano, ¿no? Que también sin lugar a dudas podríamos tener una concepción distinta desde nuestra parte cultural de cómo poderlo desarrollar como idea y no solamente como una imposición, que creo que es ahí lo que tiene realmente gran valor.
Bien, pues sin duda pues este es un tema pues muy extenso. Yo creo que ha llegado la hora de dar una conclusión para despedir esta transmisión, y pues empezamos con Mr. Young.
Bueno, yo como conclusión, o a la conclusión que yo llego, es la invitación que nos hace Nietzsche a crear nuestro propio sistema de valores. Es decir, no tengamos miedo al cambio, no tengamos miedo a atrevernos a hacer las cosas o hacerlas de manera diferente. Crear nuestro propio sistema de valores, si lo vemos desde un punto de vista personal, nos va a justificar actos, pero actos éticos. Esto no implica que vayamos a hacer vandalidades y las justifiquemos, ¿no? Yo creo que más bien, como dice Nietzsche, como decía el Arlequín, hay que tender a ser superhombres, creo que la cultura, creo que nuestra sociedad, creo que nuestros tiempos necesitan esos superhombres que impongan esos nuevos sistemas de valores que nos haga dejar los vicios y todo lo malo atrás. Es mi conclusión.
Sí, coincido plenamente que pues es la conclusión pues es tomar una postura comprometida con el desarrollo intelectual, moral, evidentemente ético, y al hablar de estos conceptos sabemos que también implica una época, son epocales y son regionales, ¿no? Por eso es muy importante que lo hagamos con seriedad, con un sentido finalmente comunitario, sí, pero partiendo desde la individualidad. Yo concluyo que esta obra es un canto a la libertad, es un canto a la libertad objetiva, un canto a la libertad comprometida, que envuelve, que tiene un alcance incluso con la misma esencia animal de nuestro ser, ¿no? O sea, con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestros recursos, y este es un buen punto de partida, es un hito. Yo invito también como conclusión a que nos hagamos una inmersión profunda, consciente, y sobre todo que detone y que siga detonando dudas y compartirlas para poderlas enriquecer y finalmente dar a las siguientes generaciones un regalo enriquecido de la misma obra de Friedrich Nietzsche.
Muchas gracias. Bueno, de mi parte, ahí me gustaría concluir que bueno, parte de ese camino que nos propone de seguir creándonos, pues es llegar a ese estado, ahora sí que más elevado, pues el del niño, que pone ahí en como un arquetipo de los niños, esa capacidad de crear sin perder, pues ahora sí, el asombro de las cosas, esa conexión con todo, me deja pues mantener eso en la mente, pues para seguir creando y pues ir siendo parte del todo, no nada más. De alguna manera pues vamos a crecer de manera individual, pero es para, a fin de cuentas, un bien para lo que nos rodea o donde nos desenvolvemos, no tanto irnos a las montañas y nada más estar con la naturaleza como lo hizo Zaratustra en algún momento, ¿no? Sino llegar otra vez de regreso al camino donde empezamos, pero ya con una visión amplia y con esa sed o de transformarnos positivamente y en beneficio de todos, no solamente de uno solo. Y pues bueno, esa es mi conclusión. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión, muy interesante. ¿Algo más que quieran compartir para despedirnos?
Pues solamente invitarlos a que nos sigan escuchando, sus comentarios son bienvenidos, es realmente lo que se nutre, pues los ejercicios pues de análisis y de investigación. Podríamos ser algunas veces algo inexactos, pero sobre todo sí pues muy, muy abiertos a todo tipo pues de enriquecimiento del tema. Muchas gracias y muy buenas noches.
Y también invitar al público a que dejen sus comentarios si hay algún tema que sea de su interés, pues un gusto que ahí nos lo pongan, o si en algún momento alguien quisiera posiblemente dilucidar y acompañarnos en este ejercicio de reflexión y de disertación, que también digan, y podríamos hacer una pequeña dinámica online, una dinámica en línea en la cual podamos interactuar con la gente que esté interesada. Sería todo, muchas gracias.
Muchas gracias a todos y estamos en contacto.